Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Empezamos con la cuarta temporada, empieza el curso, así que vamos a ello. Como de costumbre, voy a empezar a hablaros de lo que he estado viendo este verano, durante este paroncillo del mes que hemos hecho, y os voy a contar cómo, bueno, las impresiones que tengo de diversos productos que he estado leyendo o viendo. Principalmente son series, cómics y un par de pelis. Creo que os pueden interesar. Algunas están todavía disponibles en las plataformas y son fáciles de encontrar, así que espero que os aporten ideas y disfrutéis con ellas. Vamos a poner una promo y después de ella empezamos con el repaso posveraniego. Hasta ahora.
Bueno.
Pesquito y Medio, el podcast dedicado a todo lo que nos gusta.
Juegos de mesa, series, cómics, ciencia ficción, fantasía, rol y demás cosas frikis.
Podéis escucharnos en iVoox, iTunes
y Tunes
y Spotify. Seguidnos en Twitter, @pesquito3, con cada kilo.
Sí, Pesquito 3, el peor nombre de cuenta de la historia.
¿Pero eso en serio, lo de Pesquito, de verdad?
Pesquito y Medio.
Pues después de esta promo empiezo con el primer producto que voy a reseñaros. Es La Vieja Guardia, una película del año 2020, de producción de Netflix, una película norteamericana dirigida por Gina Prince Bizzlewood, que parece que no ha hecho nada ya relevante, y protagonizada por Charlize Theron y Chiwetel Ejiofor, que por ese nombre a lo mejor no recuerda nada, pero si os digo que es el protagonista de 12 años de esclavitud, pues entonces ya seguro que le ponéis cara. También aparece en Love Actually, en Doctor Extraño. Bueno, es un rostro bastante reconocido y reconocible. La Vieja Guardia está basada en una obra de cómic guionizada por Greg Rucka y es dibujada por Leandro Fernández. Greg Rucka siempre gusta de dibujar personajes femeninos fuertes, así que esta película le pega, y esa obra, ese cómic trasladado a esta película, le pega bastante. ¿Qué nos encontramos en La Vieja Guardia? Bueno, haciendo una pequeña sinopsis, habla de un grupo de guerreros de antaño, como quien dice. Son guerreros míticos porque son inmortales, entonces llevan en la Tierra muchos años, en especial el personaje de Charlize Theron parece ser de las más antiguas que hay, y combaten injusticias, tienen misiones, se les contratan un poco como asesinos a sueldo, como mercenarios, y en la película comienza con un contrato que no sale como ellos esperaban, y a partir de ese momento se van desencadenando ciertas acciones por parte del villano, que os sonará si habéis visto las películas de Harry Potter, y por parte de este equipo de inmortales, de la Vieja Guardia, y unido al hecho de que hay una nueva persona que muestra estos síntomas de inmortalidad y que, bueno, entra a formar parte del equipo. A ver, yo sé que le han dado bastantes palos a esta película. Quizás como película de acción no es la mejor del mundo, pero a mí sí que me ha interesado mucho lo que me ha estado contando, ¿vale? Claro, pasa con La Vieja Guardia lo mismo que pasaba con la película Spencer o con Tyler Reich. No sé cuál es la intención de Netflix con estas películas. No sé si pretende hacer sagas para venderlas en la plataforma o deja finales abiertos, que en este caso pasa, para, no sé, atraer más a la gente. En el caso de Spencer, que es una película que hablé con Joe Spinell en series Netflix, me parece que está muy bien llevado. Aquí quizá está un poco más metido a calzador. Pero bueno, es una película de 125 minutos, dos horitas, que se pasa rápido, está bien rodada, no molesta demasiado el director en esta película. Y sobre todo está bastante bien actuada por Charlize Theron, aunque no es una de sus mejores actuaciones, pero bueno, le da personalidad al personaje principal de Andy, y creo que es un buen entretenimiento. Así que os recomiendo esta La Vieja Guardia. Antes de empezar con otra reseña, deciros que en el mes de julio el Diván de la Morsa se mudó a Podbean, una nueva plataforma. Así que, si queréis seguirme en Podbean o estar al tanto de estos nuevos episodios, os pido que os suscribáis, sino que entréis en podbean.com, busquéis El Diván de la Morsa y me sigáis el podcast. También podéis descargaros la aplicación de Podbean para las plataformas móviles, o desde cualquier podcatcher podéis encontrar el podcast en Pocket Podcast, en Overcast, en Castos, bueno, todo aquel, en el propio iVoox podréis encontrar este podcast. Así que nada, pero bueno, si queréis tener información más actualizada y un reproductor mejor, etcétera, os recomiendo que entréis en la web de podbean.com y sigáis al Diván de la Morsa. Venga, hasta ahora. Pues seguimos con las recomendaciones de verano y os voy a hablar de Spider-Man Toda una Vida, un cómic de Mark Bagley y Chip Zdarsky, editado en el año 2020 en español por Panini. A ver, Spider-Man Toda una Vida es un recorrido sobre la vida de Spider-Man en seis fases diferentes, durante seis décadas, empezando por los 60 y acabando en los años 10 del siglo XXI. En la premisa de este cómic, lo que vemos es que los superhéroes envejecen. Ya sabéis, los superhéroes normalmente no envejecen, ni llevan en el mundo desde que los crearon en los años 60 y siguen siendo igual de jóvenes. Pero aquí no. Aquí vamos a ver un Spider-Man que empieza con veintitantos años y que acaba cerca de 60. Vamos a ver un Spider-Man que le pasan cosas en su vida, que pierde a familiares, que pierde a personas a las que quiere, que le va afectando a la edad, que no es el mismo chaval joven y fuerte que es cuando empieza, sino que, bueno, pues va necesitando pensar más y actuar con más cabeza que cuando era un chico joven, porque se hace un señor mayor. Y lo vamos a ver todo unido a varios puntos importantes en la colección de Spider-Man. Ya sabéis que hay varios hitos dentro de la colección, tipo la muerte de Gwen Stacy, la última cacería de Kraven, la saga de Superior Spider-Man, el clon. Todo eso va a ir apareciendo en esta obra, que está contada de una manera maravillosa, con un dibujo que a mí personalmente me encanta, que tiene toda la parte de fantástico, de sentimiento fantástico que deben tener los cómics, y que hace que te enamores de este Peter Parker, que le vas viendo crecer y les vas viendo envejecer, y no solo de él, sino de todo su entorno, de su familia, de los otros superhéroes que aparecen, porque aquí te envejece todo el mundo, no solo Peter Parker. Aquí veremos a un Red Richard más mayor, aquí veremos, bueno, a un Tony Stark, a un Steve Rogers, veremos cómo todos van envejeciendo, cómo algunos de ellos mueren y cómo sus villanos también envejecen. Así que totalmente recomendable este Spider-Man Toda una Vida, probablemente uno de los mejores cómics del año 2020, así que no dudéis y acercaros a vuestra tienda de cómics a por él. Vamos a pasar a otro formato. Ahora hablamos de series. Os voy a hablar de Expanse, la última temporada de esa serie que comenzó hace ya unos años y que nos muestra un universo de space opera ambientado en el sistema solar. La premisa es sencilla: los humanos han logrado encontrar una manera para viajar en el espacio lo suficientemente rápida para moverse dentro del sistema solar con facilidad, y eso les ha hecho que se expandan por el sistema solar, o por donde se puede expandir el ser humano en el sistema solar. Tenemos la Tierra, obviamente, tenemos una civilización muy grande en Marte, una civilización militarista que está intentando terraformar el planeta, y tenemos unas estaciones espaciales incrustadas en satélites en el cinturón del asteroide, lo que llaman los cinturonianos, pues en el planetoide Ceres y en alguno que otro más. Esto ha creado una sociedad fragmentada, porque la Tierra se ha convertido en una especie de gran gigante que se muere poco a poco, porque la sociedad se ha vuelto poco productiva, hay mucha gente, bueno, pues está bastante en crisis. Marte se ha convertido en una sociedad, como os he dicho antes, militarista, que busca sobre todo expandirse y y terraformar su país, o sea, su país no, su planeta, perdonad, y bueno, pues que tiene una sociedad joven con mucha hambre, y los cinturonianos son una gente que lo pasa mal, porque están en medio de un cinturón de asteroides, donde están muchos minerales, pero dependen mucho del interior, de los planetas interiores, tanto de Marte y sobre todo de la Tierra. Y siempre se han sido tratados un poco como una casta o un grupo de gente que está apartada y que tiene unos intereses muy raros, son delincuentes, etcétera. Con esta premisa, el primer episodio, que fue en noviembre del 2015, nos cuenta una historia de cuatro personajes a bordo de su nave, la Rocinante, y las diversas aventuras que van teniendo, ¿vale? Aquí vamos a tener corporaciones malvadas, vamos a tener encuentros con entidades alienígenas, etcétera. En esta cuarta temporada, el paradigma va a cambiar debido a los hechos acontecidos en las temporadas anteriores. Hay más planetas disponibles para la colonización fuera del sistema solar. Y esto hace que, bueno, pues que tengamos que todo lo que pasa en Marte y en la Tierra cambie, que la gente cambie su forma de pensar, quieran irse fuera del sistema solar, creen que ya está agotado todo, que tienen que buscar la vida fuera, ¿no? Bueno, todo ello unido a varios problemas que van teniendo en una colonia donde se establecen estos personajes y otros habitantes más, vamos a tener una temporada bastante movida, quizá no es de las mejores. A mí me gustó mucho la primera, porque me parecía más fresca y que tenía una trama también policíaca que quizá ha ido perdiendo a lo largo de las temporadas. Pero bueno, no me ha disgustado esta cuarta temporada de The Expanse. No sé si harán una quinta. Sé que esto está basado en unos libros y no sé si se han cubierto todo lo que cuentan los libros o todavía queda uno más. Yo juraría que queda uno o dos más. Así que espero que cubran todo lo que se cuenta en los libros y podamos seguir disfrutando a quien nos gusta de esta serie de Expanse. Si os gusta la fantasía, no iba a deciros la fantasía medieval, pero no es el caso. Si os gusta la space opera, si os gustan las series de ciencia ficción, tened en cuenta que es una serie que está bastante bien hecha y que os seguro que os entretiene. Así que esto ha sido The Expanse. Voy a hablaros de un producto diferente ahora, que tenía ganas de traer aquí porque me ha gustado bastante. De hecho, lo he visto dos veces y no suele ser habitual en este tipo de productos. Os voy a hablar de un documental. El documental es Mi vida entre las hormigas, que podéis verlo en la plataforma de Amazon Prime. Mi vida entre las hormigas es un documental del año 2017, dirigido por Chema Veiga y Juan Moya. Este documental, además, se ha hecho a través de la plataforma de Verkami. Se ha financiado así. ¿De qué habla este documental? Bueno, pues de la historia del grupo Ilegales y principalmente de su cantante, Jorge Martínez. Es un personaje tan peculiar, tan extremo en varios puntos de su vida que merece la pena verlo. En este documental de Mi vida entre las hormigas está contado por testimonios tanto del mismo Jorge como de la gente que ha trabajado con él en Ilegales o han tenido algún tipo de contacto con él. Aquí podremos ver a gente como Jesús Ordovás, como ¿cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo ahora. Como Miguel Ríos, como Pablo Carbonell, como Jaime Urrutia, gente de la crítica musical. Vais a ver a un montón de personas hablando sobre lo que era Ilegales, sobre lo que era Jorge Martínez y al propio Jorge, que es un personaje, como os he dicho, peculiar, hablando sobre ello. Este documental dura 96 minutos y, en serio, merece muchísimo la pena. Yo no soy muy fan de la música de Ilegales, no va mucho conmigo, pero el documental está tan bien hecho, es tan fresco. Y merece tanto la pena conocer al personaje de Jorge Martínez y conocer las anécdotas y cómo el grupo fue adelante con todos los problemas que tenía un grupo en los años 80, etcétera, que la verdad yo creo que podéis echar esta horita larga en ver este documental de Mi vida entre las hormigas. Así que ya sabéis, está en Amazon Prime y me estáis perdiendo el tiempo si no lo veis hasta ahora. Pues ahora otra serie, y otra que está en Amazon Prime, tanto The Expanse o Mi vida entre las hormigas, las podemos ver ahí, y así que, bueno, habéis visto que Amazon Prime ha sido lo que más he visto durante este verano, ¿no? El fin de la comedia. dos temporadas, no me acuerdo ahora mismo los episodios que son. Empezó en el año 2014 y se terminó en el 17. ¿Qué nos cuenta el fin de la comedia? La vida de Ignatius Farray, el cómico este tan peculiar, que es el protagonista nominal, o sea, quien está ahí es el propio Ignatius, hablando de su vida, viendo cómo el tipo se mueve en un mundo que es pelín extraño, la verdad, un pelín desquiciado, y cómo se intercala esto con sus actuaciones, ¿no? En el fondo vemos un personaje que es un triste. Este personaje, esta visión de Ignatius Farray, es una persona pues pusilánime, mentirosa, mezquina, pero que en el fondo intenta hacer algo bueno. A lo mejor, no sé. O simplemente pasar por la vida sin que le caigan muchas collejas. Está muy bien rodada, aparecen un montón de actores españoles. Y hay situaciones que son realmente muy graciosas. Podemos, cuando se queda atrapado en un pueblo perdido de Teruel, cuando le hace una actuación privada a una persona, a un señor que se lo pide. Es bastante curiosa esta serie del fin de la comedia. A mí he de reconocer que me costó engancharme a ella, pero pasado tres o cuatro capítulos no pude dejarlo. Me hizo mucha gracia. Me ha parecido que está bastante fresca, y eso que, como os digo, Ignatius Farray a mí ni me hace gracia ni me da un poco de asco, si he de confesarlo, de esa barba, esa pinta que tiene y demás. Pero es una serie que merece la pena, que ya están las dos temporadas en Amazon y que seguro que os hacen pasar un rato divertido. Es cierto que los guiones tienen bastante gracia. Así que nada, esto ha sido la reseña de El fin de la comedia. Y terminando el episodio de hoy, os voy a hablar de Doctor Sueño, la película del año 2019 dirigida por Mike Flanagan, que ha dirigido Oculus y alguna película de terror más, y protagonizada por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson en los dos papeles principales, ¿no? Doctor Sueño es la continuación del Resplandor, ¿vale? Yo no he leído el libro, con lo cual no he leído ni el libro de Resplandor ni el libro de Doctor Sueño, así que ahí voy a ir un poco corto sobre cómo es la adaptación del libro, ¿vale? Lo que tenemos aquí es a Danny Torrance. Danny Torrance, cuando se hace, bueno, vamos a ver, a Danny Torrance de pequeño, que está muy bien trasladado la estética y el parecido de la madre y del niño justo después de salir del Hotel Overlook en esta película. No son los mismos actores, obviamente, pero bueno, intentan que se parezca. Vamos a ver los miedos con los que vive Danny Torrance y cómo se enfrenta a ellos. Y vamos a ver también la caída de Danny Torrance en el alcoholismo para evitarse escuchar las voces que él tiene debido al resplandor, ¿no? También vamos a ver a un grupo de personas, pues llamarles personas a lo mejor es un poco generoso, un grupo de malvados que se dedican a matar niños que tienen el resplandor, porque con ello prolongan su vida. Y vamos a ver cómo Danny Torrance se recupera y cómo entra en contacto con una niña que también tiene el resplandor. Todo esto nos va a llevar a una película de 151 minutos donde quizá lo más interesante es la vuelta al Hotel Overlook que se produce durante un tramo de la película. Vamos a volver a ese hotel, vamos a tener imágenes de ese hotel, vamos a ver cosas muy interesantes allí. Pero el tono general de la película a mí me ha parecido interesante, no se me ha hecho lenta en ningún momento, y eso que no es corta. Me parece que la actuación de Ewan McGregor está muy bien. Ewan McGregor haciendo personajes estos atormentados no lo hace mal, la verdad. Y me ha tenido entretenido. La verdad es que esperaba que fuese un poco más floja, pero me ha gustado mucho lo que me ha contado. Es cierto que quizás un poco más road movie que lo que era el Resplandor, pero simplemente porque está ubicada en varios escenarios y el Resplandor era un escenario fijo, que era el Hotel Overlook. Tiene un guiño al, ¿cómo se llamaba? Sí, a los cuentos de la caja de la bruja de Lovecraft, que a ver si alguno lo pilla, que me lo diga en los comentarios del audio. Y yo creo que es una película que merece la pena ver. La acaban de estrenar en la plataforma Movistar Plus y merece la pena echarle un ojo. Está muy bien hecha, los efectos especiales son correctos sin ser un desfase y están muy ajustados al sitio donde tienen que estar. Y que transite de la película antigua a la nueva de la mejor manera posible y haciéndolo bien, se agradece bastante. Así que nada, os recomiendo este Doctor Sueño, si os gustan las películas de terror, aunque no es un terror excesivo, pero bueno, si os gustan este tipo de películas, yo creo que deberíais verla. Pasaréis un rato muy agradable. Pues aquí termina el primer capítulo de la cuarta temporada del Diván de la Morsa. Os recuerdo, Diván de la Morsa tiene nuevo logo también, que lo podréis ver en la plataforma Podbean, en Twitter, y allí podréis dejar en la plataforma Podbean o en cualquier podcatcher, podréis dejar los comentarios que querráis. Empezó esta temporada con mucha ilusión, así que habrá programas, intentaré hacer programas cada 15 días, y si queréis contactar conmigo, ya sabéis, a través de Twitter o a través del divandelamorsa@gmail.com podéis hacerlo. Espero que el comienzo de este curso sea bueno para todos, que todo lo que hemos pasado malo este año pues se vaya olvidando y podamos volver a nuestras vidas. Y nada, deciros que aquí estoy y que empezamos el curso. Así que nos escuchamos en breve. Hasta luego.